Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, soy Andrés Arconada, bienvenidos a Es Cine, siempre en el radio. Lo primero, espero que estéis bien, que estéis en vuestras casas y que estéis siguiendo como cada semana este programa de cine. Ya sabéis que no hay actualidad cinematográfica, no hay estrenos, las salas están cerradas, es un fenómeno mundial. Con toda lógica, nos está trayendo, o lo está trayendo evidentemente, el coronavirus. Pero nosotros no hemos querido dejar de estar con vosotros de alguna forma. Así que hemos decidido, tanto Sergio Pérez como un servidor, el poder estar en vuestros hogares, en vuestros receptores, recordando las mejores entrevistas o las entrevistas más cercanas que hemos mantenido a lo largo del año con algunos de los actores que han ido pasando por el programa, no solamente en lo que va de este 2020, sino también del anterior. Vamos a empezar con Antonio Banderas. Antonio ha sido un año crucial en su vida. Cuando presentaba en nuestros estudios Dolor y Gloria, no imaginaba lo que iba a pasar, aunque nosotros desde la distancia sí lo imaginábamos y sí lo dijimos. También estuvo Belén Rueda, en quizás su entrevista más cercana, más humana, a la hora de no solamente presentar una película, sino también de hablarnos de sus proyectos, de sus sentimientos, como lo hicieron Óscar Jaenada y Sergio Pérez Mencheta, que no solamente presentaban la película que habían hecho al lado de Stallone, El último Rambo, sino que además nos contaban a veces las dificultades que tiene un actor en España y por qué ellos trabajan más fuera y se buscan la vida afuera. Todo esto será el programa de hoy y esperemos que durante pocas semanas tengamos que hacer esto y podamos volver a la normalidad. De nuevo, deseo que tanto vosotros como vuestras familias estén bien, que estéis en casa, que es lo que tenemos que hacer todos, y espero que disfrutéis recordando, porque recordar es volver a vivir. Muchísimas gracias y buen estreno.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Este fin de semana se estrena en toda España una película gloriosa, casi cogiendo parte de su título, Dolor y Gloria. Yo, la verdad es que ha sido de las pocas películas de Pedro Almodóvar que uno ha ido a ver muy limpio. No he querido saber nada, no he querido leer nada, no he querido saber de qué iba, casi aposta. Sabía que era un proyecto muy personal de Pedro, que iba a hablar de algo que conoce muy bien él, como es la figura de un director de cine en un momento crucial y de dolor y de depresión en su vida, eso sí lo sabía, pero no sabía nada más. Yo me senté, me dejé llevar, me arrastré, me emocioné, como creo que va a pasar con cada uno de los espectadores que vayáis a ver Dolor y Gloria. ¿Por qué? Pues porque toca las fibras más verdaderas que yo creo que en toda la historia del cine de Pedro ha hecho. Es la película con más verdad, con más pasión, con más dolor y con mayor alegría, y con mucha alegría, porque también hay cosas muy hermosas en la película, con recuerdos estupendos del propio director, imaginados, soñados o de verdad. Eso cada uno que lo ponga en su memoria. Yo lo que puedo decir es que Dolor y Gloria es uno de los mejores trabajos, sin ningún tipo de duda, de Pedro Almodóvar, desde mi punto de vista, y le sigo desde el principio. Es una película imprescindible, que nadie debe perderse, tanto los que les gusta Pedro como los que no, porque hay en el medio y en el frente y en la pantalla grande una enorme, inmensa película, insisto, que se llama Dolor y Gloria.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Era imprescindible tener a un actor que diera todos los registros que Pedro quería, por un lado, que entendiera a ese personaje y que supiera interpretar desde el dolor, que es lo que a mí más me impresiona del trabajo de Antonio Banderas. Fíjate, Antonio, muy buenas.
Muy buenas.
Que repasando un poco mi cabeza, yo la primera entrevista que te la hice con Eduardo II.
Ay.
Es, fíjate, las vueltas que da la vida, luego hablaremos un poco al final, que era Luis Pascual, su director, al lado de Alfredo Alcón y Mercedes Sampietro, una función extraordinaria.
Muy bonita, sí.
Como luego la vida te vuelve a conducir a Luis Pascual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es curioso. Y fue un previo, si uno no quiere recordar mal, a lo que luego fue tu primer encuentro con Pedro Almodóvar, que fue al teatro como yo, diciéndome eso de no te la puedes perder, es una función fantástica, y me emocionó muchísimo el trabajo de un chico que yo no conocía. A partir de ahí hemos tenido muchos encuentros, a partir de ahí has crecido enormemente, te han pasado muchas cosas, tanto a nivel personal como profesional.
Así es.
Y llegas a una película en que todo ese bagaje y todo ese conocimiento lo pones al servicio y te desnudas, porque dicen de Pedro, pero tú también te desnudas a la hora de interpretar un personaje tan carnal, tan lleno de dolor en un principio, no solamente emocional, sino físico, como es el director de cine que te ha tocado en suerte. Difícil, bombón.
Sí. La verdad es que es muy emocionante si uno piensa y vuelve la vista atrás, ¿no? Ver cómo has llegado hasta ahí, ¿no? De aquella vez que me encontré con Pedro Almodóvar en la cafetería del Gijón, de hecho en la terraza del Gijón. Yo estaba entonces haciendo La hija del aire, ¿no? De Calderón de la Barca,
con Ana Belén,
dirigida por Luis Pascual, ¿no? Y entonces se presentó un chico con un maletín rojo, ¿no? Estaban allí unos amigos míos, entre ellos, no sé, Javier Ulacia, Jesús Ruimán, gente que estaba en la compañía del Calderón que estábamos haciendo, ¿verdad? Y estuvo muy gracioso, muy simpático, muy tal. Y cuando se marchó, se quedó mirando. Yo entonces tenía el pelo muy largo, casi por los hombros, ¿no? Un bigote y una perilla, pues, tiene un aspecto muy barroco. Y tal. Y cuando salía me dice, Pedro, tú tienes una cara muy romántica, deberías de hacer cine. Y se marchó. Y pregunté quién era y alguien me dijo, ah, es un director de cine, pero ha hecho una película, pero no va a hacer más. Y es que este país está lleno de profetas, ¿no? Pero desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Es mi octava película con Pedro y de repente enfrentarme a la posibilidad de interpretar un personaje que tiene muchísimo que ver con él, que de alguna forma es él, es muy emocionante, ¿no? Y de haberlo hecho, además, de la manera en la que lo hemos hecho, ¿no? Para mí era muy importante entregarme en cuerpo y alma a las órdenes de él, porque él era mi fuente de inspiración para este personaje, claramente. Yo conocía, además, muchos aspectos de ese Pedro Almodóvar de los años 80, la película hace salta hacia atrás en el tiempo, recorre aquellos años y los recorre de una forma muy emocionante, no solamente en el mundo del cine, en el mundo de los actores, sino en el mundo también familiar. Era difícil, naturalmente, era un bombón que podría haber venido envenenado, ¿no? Pero nos entendimos muy bien, nos enganchamos muy bien, quizá porque había una predisposición por parte de ambos a que eso fuera así, ¿no? A entendernos, porque no había otra forma de hacerlo. Estoy muy contento con los resultados de la película. Yo la he visto, lo que pasa es que yo soy muy malo para ver las primeras veces una película que he realizado yo, ¿no? Yo necesito tiempo. Yo no veré realmente Dolor y Gloria hasta que no pasen algunos años.
Posiblemente. Pero yo no sé si da miedo cuando Pedro te ofrece este personaje, no el trabajar con Pedro, evidentemente le conoces muy bien. Ya, como tú dijiste, me acuerdo en tu casa de Marbella, me dijiste una vez, no, ya tenemos un lenguaje de igual. Ya nos podemos hablar de una forma distinta. Pero cuando te llega un guión como este tan personal, una historia tan personal, en la que necesitas de él, de apoyarte en él, mirarle, recordar gestos, etcétera, yo no sé si da miedo meterte de lleno en esta figura de este director.
Sí, da, claro que da. Y además no existe eso de... Yo me equivoqué cuando te dije eso, ¿no? De ya nos conocemos, ya vamos... No, porque Pedro trata de reinventarte en cada película y eso es la parte más dolorosa. Los actores tenemos una tendencia lógica, humana, a repetir aquellas cosas que nos han salido bien, ¿no? Y desgraciadamente, cuando trabajas mucho, el tiempo va haciendo que vayas acumulando todas esas cosas y te amaneres. Empieces a reinterpretar aquello que sabes que funciona. y eso ya deja de ser arte, se convierte en otra cosa, ¿no? Almodóvar no te permite eso. Y por eso es doloroso y por eso es tan difícil trabajar con él a veces, ¿no? Porque con Almodóvar te quita a pedazos y los trozos que uno va trayendo de esas costras que se han ido haciendo durante el camino, ¿no? Y te deja prácticamente desnudo frente a la cámara. Y eso da muchísimo miedo, ¿no? Te quita la alfombra por la que estás pisando. Lo que pasa es que yo, no como una estrategia, sino de realmente en esta película, y se lo dije a él, digo, vengo como un soldado raso, Pedro. Voy a tratar de eliminar todo lo que ha pasado en mi vida, voy a tratar de eliminar todos los tics que pueda traer como actor, voy a tratar de convertirme en otro ser, en otro personaje, y necesito de tu ayuda y sé que vamos a trabajar juntos muy bien. Yo creo que eso él lo entendió desde el principio, y fíjate, lo que ocurrió fue todo lo contrario. A medida que iba avanzando el rodaje, y quizás en la segunda, tercera semana, yo notaba perfectamente cómo me iba soltando las riendas, ¿no? Es un decir, ¿no? Pero yo notaba el espacio de libertad en el que ya me estaba dejando, y él entendió que había cazado la forma para realizar este personaje que tanto él como yo íbamos buscando, y a partir de ahí todo fue increíblemente dulce y suave, ¿no? Lo que pasa es que la película tiene una carga emocional enorme, dentro además de un marco increíblemente simple y muy austero. No es una película maniquea en absoluto, no usa de ningún truco. Lo único que puede un poco despistar es un momento que es precioso, por otra parte, donde él relata su cuadro médico, por llamarlo de alguna forma, y lo hace a través de unos dibujos maravillosos de Gatti en pantalla que constituyen algo precioso. De repente yo notaba cuando veía la película que me relajaba muchísimo de pronto ver esto, ¿no? Pero todo lo demás es una película, ya te digo, absolutamente sincera, verdadera, no trata de manipular al espectador. En ese sentido es maravilloso, ¿no? Trabajar con él.
Fíjate que lleva la emoción. Yo te decía que es una película muy emocionante, que incluso es verdad que te puede llevar a la lágrima en un momento dado, sin él utilizar, pongo un caso para que todo el mundo se entienda, La Casa de la Playa. Es decir, tú lo decías, sí. No es nada maniquea, no toca no. La sensibilidad o los sentidos fáciles para que el espectador llore.
Más bien huye.
Huye de ellos, sí, porque parece que es fría, pero no es nada fría la película, ¿no? Que yo creo que está en la interpretación tuya, que tiene mucho que ver, en la mano de Pedro, que quiere que vayas por ahí. Sí. Pero, por ejemplo, la secuencia con la madre adulta, con Julieta. A mí me parece una secuencia impresionante.
Es en muy el
que
fuerte.
Que te conduce... La secuencia con el amante, el personaje de Leonardo Sbaraglia, magnífico, sí. Leonardo también.
Muy bueno.
Es una secuencia maravillosa. Que cierra con un final casi que te hace sonreír, ¿no?
Sí.
Por aquello de que es pícaro. Pero son dos secuencias de las muchas que hay en la peli muy claves.
Sí.
Muy de verdad. O sea, yo no sé si a él le ha dado miedo o no exponerse tanto. Es que se ha expuesto. Independientemente de que él no jugase nunca con la heroína y cosas de estas que salen en la película,
sí,
porque hay que darle dramatismo.
Sí.
Pero independientemente de todo, es un desnudo integral de un hombre que es conocido en todo el mundo.
Sí. Hay... Yo creo que él lo define como autoficción, que es un término que utiliza mi madre en la película, Julieta Serrano, en un momento determinado de una conversación que tenemos. Ella se refiere a la autoficción, ¿no? La autoficción, que es un género en realidad literario, ¿no? Pero se podría comparar al cine, ¿no? Sí, hablo de mí mismo, pero en realidad voy a hablar de las cosas que querría haber dicho y nunca dije, de las cosas que querría haber hecho pero nunca hice, ¿sabes? Es un poco así, hay mucho, cuidado, de Pedro Almodóvar, lógicamente, incluso a niveles formales, en la película, pero no es un retrato exacto. Efectivamente, Pedro no ha usado heroína, en su vida hay una serie de cosas que no son, que están de alguna forma inventadas, ¿no?, dentro de la propia historia, pero sí hay un retrato y una declaración de principios. E incluso yo notaba, a medida que avanzábamos la película, se producía un alivio en Pedro, un alivio de haber dicho cosas que quería decir y que no las había dicho en un momento determinado. Por lo tanto, sí hay algo de terapia en la película, probablemente, ¿no? Cuando dices de decirle al mundo, sí hay una parte de Pedro que se desnuda esta película, me utiliza a mí, y yo encantado de haber sido un vehículo para que eso saliera, ¿no? Yo, por el respeto, por la admiración y por el cariño que yo le tengo a Pedro. Pedro, lo he dicho en alguna entrevista hoy, ¿no?, pero cuando yo recibí el Goya de honor de la Academia, en mi discurso había implícito un comentario que hice sobre España y sobre cómo nos podríamos conocer los españoles. Yo hablaba de si queremos conocernos realmente tenemos que mirar a nuestros grandes artistas, tenemos que vernos en ellos, tenemos que escuchar la música de Falla, tenemos que leer los poemas de Federico García Lorca, tenemos que mirar a los cuadros de Picasso, tenemos que ver los cuadros de Murillo, tenemos que para conocernos realmente. Yo he tenido la suerte en el tiempo en el que me ha tocado vivir de mirarle los ojos y de ser dirigido y de compartir 8 películas de momento con un hombre que yo creo que en el futuro las generaciones que vendrán dirán, tenemos que mirar también a este como uno de los grandes que ha tenido el arte español para conocer ese tiempo en el que él vivió y conocernos a nosotros mismos. Para mí Pedro es uno de los grandes genios que ha dado este país.
Fíjate además, lo hablabas ahora, a lo largo de 8 películas le has conocido en distintas épocas de su vida.
Sí.
Con lo cual has ido cogiendo el tono, claro, en distintas épocas. En los 80, Pedro era un ser extremadamente explosivo y muy divertido.
Barroco y bueno.
Muy divertido. Cuando empezó a obtener el éxito, ya no solamente español, sino mundial y tal, Pedro fue por otras vertientes muy distintas. Con lo cual tú lo has ido conociendo a lo largo de ese tiempo. Y todo ese tiempo tú lo tenías que asumir sin contar. Porque realmente estamos hablando de un tiempo presente, aunque tenga varias partes en que recuerda, pero fundamentalmente habla de un tiempo presente. Y a mí todo eso me fascina. Es recoger toda esa información. Yo no sé si en tu vida, bueno, aparte de Picasso, que imagino que también tendrías mucha información, has podido tener toda esa información de un personaje al que has conocido en vida, en vivo, y con el que has compartido, y no muchas cosas.
Sí, pero había también que desarrollar todo ese trabajo desde la sutilidad, porque Pedro, en el fondo, a pesar de ser un director duro, como tiene que serlo, ¿verdad?, es después una persona muy pudorosa, ¿no? Y amante de una cierta economía, aunque sus películas hayan sido muy exuberantes y tal, ¿no? Que ya te digo, yo creo que esta es la menos, es la más austera de todas. La sutilidad tenía mucho que ver aquí. Mira, una cosa que yo de vez en cuando me río simplemente de pensarlo, ¿no? Pero que es así. Pedro, cuando me dirigía en esta película, me decía, Antonio, cuando estás colocado con la heroína, este tipo es que está muy fuerte, o sea, él lo usa para aliviar el dolor, pero naturalmente pues se deja de ir, estás pedo, tal. Era, pero que no se note. Y pues me decía, la espalda te duele, mira cómo entro en el coche. Y me demostraba cómo entraba en el coche y no sé qué, y cómo anda por la casa. Pues yo es que me he pasado días que no podía, tenía ganas de gritar solamente, pero que no se te note. Entonces tenías que construir ese personaje a través de sutilidades, de pequeñas cosas, ¿no? Yo lo he visto a Pedro, yo he visto a Pedro cómo le afecta, por ejemplo, el tema suyo con la fotofobia, ¿no? Las tremendas jaquecas que ha tenido, a lo mejor simplemente por pasar por una alfombra roja y no te va unas gafas y las luces de los flashes le han metido una migraña que le ha durado a lo mejor 3 días. Todo ese tipo de cosas él las quería en el personaje, pero las quería muy sutiles, muy... Y yo creo que todo ese pequeño, digamos, bordado de pequeñas cosas es lo que me ha permitido realizar el personaje sin cargarlo demasiado, ¿entiendes? Y con una austeridad, con una especie de distancia casi con el propio personaje que produce más emoción porque no la vas buscando. El personaje entra tanto en ese apartado del dolor que si yo lo hubiera forzado desde el principio no hubiera tenido dónde ir. Se me hubiera agotado la película y el propio personaje en el minuto 10 de la cinta. Tenía que dosificar completamente todo el tiempo dónde estábamos. Por lo tanto, tenía que saber muy bien qué es lo que estábamos rodando, en qué momento de la película estaba, qué es lo que venía antes, qué es lo que venía después. Toda esa información me servía mucho, ¿no? Yo en esta película no solamente abrí los ojos y los oídos muy fuertes a lo que Pedro me podía contar y lo que el propio guión me decía. Recuerdo fijarme mucho en qué le decía a nuestro operador José Luis Alcaine, qué tipo de luz quería y por qué. Me fijaba en qué le decía a los otros actores, me fijaba qué le decía a los diseñadores de vestuario, a los diseñadores de escenario, a todo lo que estaba ocurriendo, los colores que quería mezclar. Quería saber y quería tener toda la información posible para poder componer un personaje que después cuando lo ves es un personaje que parece que no hace nada. Pero en ese no hacer nada dejas que el público te traspase y que cada uno ponga la parte emocional que ellos llevan dentro y cómo les afecta la película a ellos de forma absolutamente personal dentro de la mente del personaje que están viendo. Casi como que les das permiso para que te traspasen.
Es curioso, yo creo que tú me lo vas a explicar muy bien, cómo el personaje de Aset Echandía reúne a muchos actores.
Sí, es cierto.
Y actrices que han trabajado con él.
Sí.
Quizá por el tiempo, yo creo que es una cuestión de edad, claro, a la hora de conocerle con tanto rodaje, con tantos actores, cada uno opina lo que quiere de él y te lo cuentan en momentos, no en micrófono, pero si fuera, llegas a tener un cierto conocimiento y dices, esa frase es de este, esto va por esta. Y es muy divertido.
Sí.
Pero él ha sido también incluso valiente en criticarse a sí mismo a través de ese personaje fantásticamente también interpretado por Asier, que está maravilloso. Y yo creo que ahí tú también sabías perfectamente y estaban reconocidos muchos compañeros tuyos, ¿no?
Sí, claro, hay retazos, trozos de muchos personajes, sí. Algunos de ellos amigos y incluso algunos que no son actores, pero que han estado en los círculos nuestros en algún momento, ¿no? y no hay Asier, que aparte de ser un magnífico actor, es un tipo estupendo, me ha encantado trabajar con él, me lo he pasado muy bien con Asier, realmente.
Es la nota la que da más momentos de humor.
Sí,
hay
algo de redención.
Sin caer nunca en el chiste de Pedro.
No,
lo hace desde la más absoluta realidad.
Sí, no, hay algo de redención por parte de Pedro ahí, ¿no? Porque primero se aproxima él después de 30 años, donde no se han visto, donde ni siquiera acudió al estreno de aquella película.
Porque él no le dejó, que lo deja muy
exactamente,
claro.
Exactamente, porque no le dejé. Pero después lo traiciona de nuevo, en el tiempo presente, quizá por el efecto de las propias drogas, ¿no?, que se están tomando en ese momento. Pero después hay un momento de redención muy grande cuando, al entregarle ese guión que el otro ya ha leído y que quiere hacer como un monólogo en el teatro, le está entregando parte de su alma y le está pidiendo perdón y le está diciendo toma, para ti, es un regalo de verdad, no es pedirte perdón, date un besito y demos cada más, no, esto es mi corazón y mi alma y te lo doy para que lo interpretes. Hay algo ahí muy puro, muy bonito, muy de Pedro, y que creo que probablemente mucha gente que en algún momento se ha sentido pues agraviada o lo que sea, ¿no?, va a verlo y va a decir, eso también es para mí.
Fíjate que hay mucha generosidad en esta película, pero incluso en la fotografía, que es magnífica, tengo que decirlo.
Bueno, José Luis es un maestro.
Sitúa muy bien el recuerdo, sea de una forma u otra, en la luz, es curiosísimo. Mm. En los momentos que lo pasa mal con las habitaciones, o con muy poquita luz en los interiores, sí. Cuando abre o sale de los personajes, hasta la luz es un personaje más.
Bueno, ese blanco, por ejemplo, de los sueños,
de las
paredes encaladas.
Magnífico, ese inicio de la película, todo bajo el agua, ¿no?
Sí.
Me parece que es de una belleza tremenda. Pero hay una cosa que es una prueba de fuego para un actor. Es quizá la película de Pedro con más primeros planos. Es decir, tu personaje se mueve, claro, y la dificultad que tiene ante las enfermedades que presenta, es, sobre todo óseamente, porque tiene un problema de huesos tremendo,
sí.
Tenía que mostrarse. Pero normalmente te tiene prácticamente en primer plano toda la película, con lo cual estás limitado en gesto para tenerlo todo, en la mirada, en la forma, en el gesto, en la forma de hablar.
Sí.
A mí eso es lo que más me impresiona de tu trabajo, porque no tienes más elementos, aunque ya sé que estás muy acostumbrado al cine, pero...
Sí, no, pero sí, entiendo.
Hay que utilizar un arma, y ese arma es complicado.
Sí, y además...
Porque primer, la cámara ve todo, tú lo has dicho mil veces.
Lo ve todo.
Y si estás en un primer plano, como algo no funcione, o la mirada no funcione, se acabó.
Sí, ciertamente. ¿No? Bueno, sí, era un riesgo que se corría, pero... Él confió en ello y bueno, fuimos a por eso de esa manera. Sobre todo, a mí me resulta muy interesante una parte de la película maravillosa, que es la parte que se desarrolla con mi madre, con Julieta Serrano. Bueno, es que Julieta es un monstruo maravilloso. Este país le debe tanto a esa mujer, realmente, ¿no? Es la tercera vez que Julieta hace de mi madre.
Es curioso, sí.
Y las tres veces, con Pedro Almodóvar. Mm. Es como una segunda madre ya para mí, ¿no?
Pero, en distintos registros, ¿eh? Una madre muy distinta.
Sí, muy distinta. Pero sí, es cierto, había mucho primero plano, ¿no? Y sobre todo a Pedro le interesaba mucho cómo yo oía, cómo escuchaba, cómo me interesaba en la opinión de los demás, ¿no? Que tiene que ver mucho con esa generosidad de la que tú hablabas antes, ¿no? La posibilidad de oír, de oír, de callar y de oír a los demás, ¿no? Y eso es una parte muy interesante de redención también de Pedro, yo creo. Un hombre que tiene toda la respuesta, que ha hablado mucho, que se sube por las paredes, que cuando está en un grupo es el líder indiscutible, que cuando entra en una habitación se convierte en el foco de atención, y de repente en la película se calla. Lo mete en un espacio, en una burbuja, y permite que sean los demás los que hablan. Y es verdad que en esos primeros planos él refleja cómo este personaje escucha y el efecto que le produce el sonido de las palabras de los otros. Como el novio, exnovio, ¿no?, interpretado por Sparaglia, que hay momentos en... Le está contando simplemente lo que ha pasado en su vida. Me fui a Brasil, me dice esto, dice lo otro, tal. Y la emoción que le produce simplemente el verlo, él quería fotografiarlo muy cerca, ¿no? Entonces había un cierto riesgo en ello. Claro, cuando te ponen la cámara encima de la cara, tienes que estar muy pendiente de saber que tu ceja se va a convertir en 6 metros de pantalla. y tal, y tienes que medirte mucho, ¿no? Pero creo que encontramos la justa medida.
Fíjate que hay una frase del personaje que a mí me gusta mucho porque define muy bien a Pedro en esa vorágine que tiene de países, de ciudades, donde tiene que visitar actos.
Sí.
Cuando dices, ¿y por qué Helsinki?
Sí, en Islandia. No entiendo por qué mis películas gustan tanto en Islandia.
Exacto, en Islandia, ¿no? Esas cosas que son muy de Pedro, por otro lado, ¿no?
Sí, sí.
De ese Pedro que a veces no quiere ir de protagonista y que evidentemente están ahí. Centradas. Antonio, llevamos 26 minutos. En media hora tenemos que cerrar.
Bueno.
Pero es que no te puedo despedir sin hablar de Málaga.
Venga.
Tenemos que hablar de Málaga, tenemos que hablar de ese teatro, de ese sueño que empezó hace muchos años,
sí.
Hace muchos años que te oigo decir, esa lucha, esos, bueno, zancadillas, ¿para qué vamos a recordar lo malo?
Bueno, sí.
Pero sí es verdad que han pasado muchas cosas hasta que dijiste, se acabó, me arruino, espero que no. acuérdate que Lina Morgan siempre decía que tener un teatro es como tener un león, es decir, que se va arañando todo.
Sí, sí.
Pero bueno, tú te has metido en esa aventura gozosa, que es ese nuevo centro y ese espacio cultural que le has dado y le has brindado a la ciudad de Málaga, por tanto a toda España. Y como te decía, la vida te ha conducido a un hombre maravilloso de teatro, uno de los mejores que hemos tenido dentro de la dirección y evidentemente del pensamiento teatral, como es Luis Pascual, ¿no? Imagino que muy nervioso, para cuando llegue septiembre, octubre,
sí.
Pero imagino que tremendamente ilusionado.
Sí, pues las dos cosas, con mucha ilusión, nerviosismo naturalmente, sobre todo porque se terminen las obras del teatro, ¿no? Porque estamos ahora en medio de esas obras y toda la parte técnica es muy complicada, ¿no? El peine del teatro es absolutamente nuevo, prácticamente todo es nuevo, en realidad no he reformado un teatro, prácticamente lo he construido. Pero muy ilusionado porque también hemos saltado a una relación con una escuela que se llama ESAEM en Málaga, una escuela privada con 600 alumnos que se preparan para la interpretación, pero también para canto y baile. Muchos de esos alumnos han terminado ya los musicales que hay en Madrid. De verdad, ver esa escuela, entrar dentro de ella, es toda una experiencia de vitalidad y de gente joven. Yo hubiera, no sé, dado la vida por tener eso cuando yo empecé a ser actor en los años 70 en mi propia ciudad, ¿no? Esa escuela va a albergar un segundo teatro, un segundo espacio, ¿no? Por lo tanto, no se trata de un teatro que va de exhibición.
No, ahí también teatro-escuela.
Teatro-escuela, producción propia, anual, coproducciones internacionales, es decir, vamos a hacer un centro de producción en Málaga que no tenga nada que envidiarle a Madrid o Barcelona, y muchos de esos espectáculos naturalmente girarán y estarán en Barcelona, estarán en Madrid, concretamente a Chorus Line, que empezamos a hacer las audiciones dentro de unos días. La idea es representarlo siempre por primera vez en Málaga, para el público malagueño, la compañía A Plus, y después esa compañía A Plus va a viajar a otras ciudades y estará en Madrid, sin duda haciendo temporada en Madrid. Pero se harán muchos espectáculos y al mismo tiempo también contrataremos. Pero vamos, la producción es lo básico, ¿no? Estamos ligados a muchas instituciones en Málaga, estamos ligándonos a la Universidad de Málaga, estamos llegando a acuerdos con muchos puntos para hacer algo importante, porque en realidad lo que está ocurriendo en Málaga es importante y hay que aprovechar este momento. Hay una ola enorme cultural que está invadiendo la ciudad y la está definiendo de alguna forma, o redefiniendo, y hay que apuntarse a ella. Hay que apuntarse a ella porque sabemos que además que estas cosas son contagiosas y que vendrá otra gente detrás y que podemos hacer que de pronto Málaga deje de oler solamente a After Sun y huela a otras cosas. Y vamos a invitar a la gente a que venga allí y a que vea lo que está pasando en esta Málaga cultural del siglo XXI.
Pues es la ciudad con más museos del mundo.
Pues sí.
Yo cuando voy a Málaga me paso el día viendo museos, porque sí, sí. Es fantástico. Además hay algunos maravillosos, ya sí, no solamente sí. Lo que contienen dentro.
Bueno, Thyssen, Georges Pompidou,
muchos,
el Museo Ruso, ahí sí hay cosas, el CAC, que es un museo fantástico, ha explotado, claro, bueno, sí, el Picasso, Thyssen, naturalmente. O sea,
hay todo ahí.
Sí, sí.
Lo que más me gusta de la Chorus Line que vais a presentar, obra mítica donde las haya, ese coro que siempre parece que no figura, es la historia de esa primera línea, claro. De coro. Es que a lo mejor eso se ha publicado, tú haces un papel, imagino que el papel que harás será el del director.
Claro, no quepo entre los 17 chicos jóvenes. No, es una obra, ¿por qué Chorus Line? Chorus Line cambia la historia de Broadway en el año 75, como tú bien has dicho, no es una obra ya que se dedique a las estrellas, sino que le pone el foco de atención a jóvenes actores que están en el background y que no son famosos y que nadie va a conocer. En realidad, Chorus Line es una audición frente al público y donde en esa audición se hacen preguntas y se revela el alma de cada uno de ellos, los sueños que vienen con ellos, la juventud. Es una obra de esperanza, es una obra de sacrificio, de entender que esta profesión hay que enfocarla desde el sacrificio tremendo que supone llegar a algún lugar, ¿no? En este caso Broadway, que es una especie de Camelot. Pero es un pequeño homenaje y intervenir en la obra como actor y como co-director, que voy a intervenir también, pero como actor significaba casi darle el testigo a esos chicos jóvenes que van a estar en el escenario, porque mi personaje no es el principal. Está un poquito en el escenario en el principio, se retira, se convierte en una voz y al final aparece un momentito más. Pero en realidad los protagonistas van a ser los chicos y se trata de eso, de decirles, el escenario es vuestro.
Tan emocionante ese final, todo dorado y con la sombrera de copa.
Me veréis.
Y solamente por eso ya vamos a ir a Málaga, luego ya la veremos en Madrid. Pero bueno, cuando llegue el momento,
fenomenal.
Iremos a Málaga. Antonio, ha sido un placer como siempre. Agradecértelo inmensamente porque sé que estás haciendo una promo muy dura.
Bueno.
Y moverse siempre es un problema. Pero de verdad llévate, y lo sabes no por mí, sino por todos los compañeros que han visto la película, por todos los que te están entrevistando, que estamos todos muy emocionados, que yo creo que es una película que se va a entender perfectamente en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, va a ser uno de los grandes hits de Pedro, y para mí sería una injusticia que no te llevas esto a los premios habidos y por haber, bueno, cuando vengan la temporada de premios. Bueno. Estás inmenso, querido, ya sé que te pone un poco los nervios esto de los piropos, pero déjanos decirlo, cuando sí, está uno bien, hay que decirlo, y te lo decimos desde fuera, ¿no?
Muchísimas gracias.
Disfrútala cuando puedas,
muy bien,
cuando pase el tiempo que tenga que pasar.
De acuerdo.
Ha vivido ella misma en sí misma viniendo aquí la segunda parte de la película, ¿no? De alguna forma una película suspenso policíaca. Bueno, yo antes de presentarla como se merece, quiero deciros que este fin de semana se estrena El silencio de la ciudad blanca, que pertenece a la trilogía de Eva García Sainz de Urturi y que es el primer libro. Hablamos de un asesino ritual. Un asesino en serie ritual de una subcomisaria, hablamos evidentemente de un investigador, de los ayudantes y de todo un entramado que es lo que más me interesa a mí, más que en sí los asesinatos, el entramado psicológico de todos los personajes. Era una difícil adaptación de un libro que yo no he leído, pero que imagino por todo lo que cuentan sus personajes era muy complejo. Daniel Crapasolo sabe salir de todas, está claro que sabe salir de todas. Y ha sabido salir muy bien de esta. Es una película incómoda. Me refiero a que uno la ve tranquilamente, no hay ningún problema, pero le incomoda mucho al espectador, porque los personajes no son muy empáticos, ninguno de ellos. A todos les pasan cosas y casi casi hasta el final no vamos a entrar un poco en lo que le pasa a los personajes, porque además hay un dato, que esto nos hace un spoiler, está en el tráiler, el asesino, el espectador va a saber en un momento dado quién es, lo que no lo saben son los protagonistas, con lo cual el espectador, al ir para adelante, todavía se pone más nervioso ante las actitudes y todas las cosas que evidentemente tienen que realizar los que están investigando estos crímenes tan atroces y tan rituales. Vamos a escuchar un poquito del silencio de la Ciudad Blanca y ahora hablamos con la prota.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en tu ausencia.
Un placer conocerle, inspectora Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No le importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso.
Estás demasiado expuesto, Nick.
Quiero que me acompañes a donde empezó todo.
Pensaba que teníamos un trato.
Bueno, ¿qué decir yo de esta mujer que quiero? La quiero profundamente. La admiro hace muchísimos años, ella lo sabe. Y para mí siempre es un placer saludarla cuando tiene un trabajo, y un buen trabajo. Últimamente es que, querida Belén Rueda, estás en muy buenos trabajos.
Sí, la verdad es que este trabajo apuntaba, porque yo con Calparsora hace mucho tiempo que quería trabajar, pero por cuestiones de fechas nunca habíamos coincidido y me alegro de que haya sido en este proyecto El silencio de la Ciudad Blanca. Es un proyecto que yo creo que le va a Calparsora como anillo al dedo, porque para mí es uno de los directores que roda acción como nadie y que ha conseguido mostrar Vitoria como una ciudad como lo que es maravillosa. Y yo muchas veces lo digo, ya quisiera Batman o Gotham tener esos escenarios naturales y reales en la Catedral Nueva de Vitoria. Ha hecho unas persecuciones por los tejados de las catedrales que son maravillosos. Y al mismo tiempo también ha hecho una dirección de actores muy especial, porque como bien tú decías en la introducción, es muy difícil adaptar un libro. No olvidemos nunca que estamos en ficción. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo leerse el libro en el que hay muchísimas historias que cuando haces ficción, que tienes que elegir.
Claro.
De todas esas historias que tienes, dos y contarlas en profundidad. Y para poder hacer una dirección de actores buena, tienes que profundizar en el conflicto de cada uno de ellos. Y lo ha hecho magistralmente.
Claro, porque en el libro, imagino, insisto que no lo he leído, también están los pensamientos de cada personaje. Eso hay que traducirlo. Sobre todo para que el espectador, como dices tu expulsión, la entienda, ¿no?, perfectamente. Pero son personajes que yo te decía en principio nada empáticos. Uno va a ir descubriéndolo. Y dices, ¿y este personaje por qué actúa así? ¿El tuyo por qué es así? Sobre todo en un momento dado de la película.
Sí.
Hasta que realmente el puzzle, porque no deja de ser un puzzle, aparte del asesinato, que es el tema del asesino, vamos, y de los asesinatos, es el tema central. Sí, es verdad que me interesan mucho las historias de estos hombres y mujeres. Y tu mujer es una mujer muy dura, muy especial y con muchas cosas dentro que de alguna forma están reprimidas. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la mujer.
Claro, lo que pasa es que es verdad que al final tu propia vida privada te afecta en cuanto a tu relación con los demás. Eres más precavida, intentas separar exageradamente el trabajo de tus emociones en un trabajo en el que es complicado porque estás tratando con familiares que han perdido a una persona a la que quieren, estás tratando también con otros compañeros que han tenido unas vidas muy complicadas y han perdido también a seres queridos y tienes que ser dura al mismo tiempo que comprensiva y luego también se establece una relación entre el personaje de Kraken y la subcomisaria Salvatierra muy especial, que además a mí me parece que ese punto está muy bien porque ella no lo vive con culpa, sino que simplemente yo creo que es parte de su recorrido como persona y de la edad que tiene en ese momento.
Sí, porque es un personaje muy emocional.
Sí.
Eso es lo que me gusta de tu personaje. Mm. Es un personaje muy emocional. Hay una secuencia en que, desde mi punto de vista, se ve muy claro una secuencia de cama, la primera que vemos con su marido, y cómo él no es tonto, se desconcierta totalmente, sí, y pregunta, ¿pasa algo? ¿Te sucede algo? Y ella simplemente sonríe, no dice más. Y el espectador sabe que ahí se acaba absolutamente todo.
Me encanta, eso es maravilloso, porque me acuerdo cuando estábamos rodando esa secuencia, en el guión no estaba escrito nada. Pero a mí me preocupaba, porque yo le decía a Daniel, a Calparsoro, le decía... ¿Pero cómo no le va a decir nada si está clarísimo que algo le pasa? Es su marido, ella no quiere... Hay un punto en el que no quiere destrozar esa rutina que ella en este momento de su vida necesita, porque ha pasado muchísimas cosas muy muy duras a nivel de profesional y también personal. Y me decía no, porque a veces el silencio es mucho más potente que una simple palabra. Digo, pues es verdad, tienes razón, y al final es verdad que ha quedado muy...
Claro, porque lo que queda es esa sonrisa triste.
Y sobre todo no te da pie a una discusión,
no,
que es lo que no quiere ella.
Cuando ya se ha acabado, sí, que evidentemente hay un cariño, eso sí está claro en la peli, pero todo se ha acabado.
Sí.
Y a mí esa sonrisa me mata.
Claro, y es el momento también en el que, bueno, se acaba una relación, pero después más adelante nos damos cuenta de que se ha acabado hace mucho tiempo. Sí que es cierto... A mí me encanta en esta película porque tú cuando empiezas a verla, lógicamente cuando estás viendo una película policíaca de suspense en el que hay un asesino ritual, siempre el espectador ya desde el inicio está pensando quién es el culpable.
Claro.
O sea, le haces...
preguntártelo, claro, participa y vas jugando con...
Y entonces muy pronto en la historia que estamos contando, es verdad que el espectador ya sabe quién es el asesino, pero los que estamos dentro no. Con lo cual, se produce esa cosa que te dan ganas de entrar dentro de la película, decirle, quedes a solas con X, con quien sea, ¿no? Y pero al mismo tiempo está muy bien porque es como la vida real. Suele pasar que cuando hay un asesino en serie y él tiene una vida normal, entre comillas, con su familia, etcétera, sus vecinos dicen, si es que parece una persona normal. O cuando
siempre
ocurre alguna
dicen,
desgracia. Sí, parece una persona normal. Y en este caso, es que si lo supieran, bueno, si lo sabes, pues entonces lo cortas. Pero la intuición, ¿no? De que algo no va bien, muchas veces la desechamos y habría que investigar por ahí, ¿no?
Por ahí, por dónde van los tiros.
Sí.
Decía que es física porque todos los encuentros que mantienes con tu inspector,
sí,
son corriendo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no se paran a hablar? ¿No?
Pues eso mismo le decía yo a Daniel, le decía, pero bueno, es que hasta las cosas más importantes y cosas muy muy profundas e importantes para ellos personalmente, las hablamos corriendo. Pero fíjate, yo creo que esto forma parte de esta sensación en la película de que no hay tiempo, que el tiempo corre mucho más deprisa de lo que quisiéramos. Y en contra de la vida de alguna persona, que es a por la que va el asesino como siguiente víctima. Entonces, eso sí que era una cosa que él quería que quedase plasmada, pero sin que fuera muy evidente, y realmente lo ha conseguido, porque yo creo que el espectador, cuando termina la película, parece que han sido ellos los que han estado
corriendo
con nosotros. ¿Eh?
Porque corréis de verdad.
¿Eh?
Por el tipo de plano y tal, no es un poquito, otro poquito, no, os sigue durante un travelling muy largo, durante unos cuantos metros, y eso nos hace a la primera.
Sí, no nos hace a la primera, además.
Y de noche.
Claro, es verdad que hay que estar físicamente entrenado, pero claro, no es lo mismo que cuando tú haces una maratón, porque cuando haces una maratón tú te marcas tus tiempos, tienes un ritmo. Cuando estás rodando, corres, paras, te da las indicaciones el director, vuelves a hacer esa secuencia, paras, entonces no es, o sea, el cuerpo en algunos momentos se queja. Yo de hecho tuve un pequeño desgarro muscular, pero bueno, pude seguir con ello, pero decía, joder, no estoy suficientemente entrenada, y lo hablaba con mi entrenador y me decía, no es eso, es que no es la forma de correr adecuada para los
claro,
músculos.
La habitual, la que haces
claro
en la vida real.
Sí, sí, bueno, y a Javier ya ni te cuento, porque vamos, o sea, Javier corría cuando estaba conmigo, corría cuando estaba con los demás personajes, corría cuando estaba solo.
Bueno, de hecho, he leído una bula que Javier Se ha apuntado incluso al maratón de Berlín, ¿no? Porque le ha cogido...
Bueno, puede hacerlo, sí.
Le ha cogido el gusto a sí. esto de correr. Por cierto, hay que hablar del resto de actores. Era fundamental la química que establecieras con Javier.
Sí.
Javier es un actor magnífico. Lo ha demostrado en multitud de ocasiones. Y además, un hombre que va buscando distinto tipo de personajes, al igual sí. que tú. Y era fundamental la comunión, como lo era con Aura o con el resto, Manolo Solo, etcétera, uh-huh. con el resto de personajes. ¿Cómo ha sido todo ese encuentro con Javier? Porque era la primera vez que trabajabais juntos.
Era la primera vez que trabajamos juntos, pero bueno, pues ya sabes, hay veces que la química es desde el minuto uno y otras veces pues te cuesta un poquito más. Uh-huh. Y la ventaja ha sido lo de siempre, que yo creo que es primordial. A ver, y es que ha habido ensayos. Y hemos estado el mes antes, nos hemos juntado muchas veces con Calparsoro y con los demás actores. Y había, antes de ensayar la secuencia ya cerrada, hemos hecho improvisaciones. Y eso te permite establecer también una relación a nivel personal y a nivel de personajes. Quiero decir, personalmente tienes que saber cómo es otro para saber por dónde entrarle como personaje uh-huh. en un momento dado y que aquello no rechine. Y fue con los que tengo una relación más intensa, claro, es con Manolo y con Javier uh-huh. y la verdad es que fue desde el principio. También ayudaba mucho a la ciudad. La ciudad se volcó con este rodaje. De hecho, vamos a hacer el preestreno lo vamos allí, a hacer en Vitoria.
Claro.
Y me hace muchísima ilusión porque hay mucha ilusión y hay veces que en grandes ciudades como Madrid se pierden.
No, y siempre tú lo sabes que has estado en festivales y en sí. ciudades más pequeñas. El la público recibe las cosas de una forma muy sí. distinta a la de Madrid, que estamos todos como muy acostumbrados y todos vamos con mucha prisa. Sí. Y lo del fotocall es, venga, vamos, vamos, vamos.
Te vuelven a recordar que...
Que el público está ahí, ¿no?
Que el público está ahí, que se ilusionan, que cuando vas al cine... Las dos horas que dure la película, ya no estás pensando en tus cosas rutinarias, cotidianas, sean buenas o malas, estás en otro lugar. Te recuerdan lo que es el cine, de verdad. Uh-huh. Te metes en una sala oscura, te cuentan una historia y empatizas con ella.
Además es que es un gran protagonista la ciudad de Vitoria.
Sí.
Y no solamente lo que es el casco urbano, sino todo lo que hay alrededor.
Sí, yo creo que además...
Está muy bien fotografiada.
Bueno, la fotografía es magnífica. Y es muy personal también.
Sí,
muy, muy personal, sí.
Si hay una cosa que a mí me pone los nervios son las abejas. No puedo soportar. Esto de las avispas lo llevo yo fatal. Sé que las abejas no hay que moverse, las avispas no sabes qué hacer con ellas, pero que no me van. Yo hay una secuencia que no quiero desvelar en el que sí tienes un contacto muy fuerte con ellas. ¿Eran de verdad? ¿Eran de mentira? ¿Cómo hiciste eso? Porque yo me niego en todos los...
Mira, yo no tengo miedo a las... A las abejas ni a las avispas, no tengo esa fobia, que sé que es normal, pues si me pica, me han picado, me pongo algo y ya está. Lo que pasa es que sí que le pregunté, porque claro, no es lo mismo que se te acerque una avispa y que digas vete de aquí, que lo que vemos
en pantalla,
en la película. Entonces, todo eso lo hicimos sin...
Claro.
Sin ellas, y ha sido digital.
Digitalizado.
Lo que pasa es que es cierto que en determinados momentos para mí sí que ha sido fácil en un momento dado visualizar que estás con muchas abejas alrededor. Y no es lo mismo que si te acerca una abeja cuando estás en un campo,
sí, en un campo.
Que cuando hay muchas. Incluso en el campo, si hay muchas, te entra el pavor, el miedo y el terror. Es otra forma de terror.
Decíamos que es el primer libro de una trilogía. ¿Te apetecería, si la película funciona y hay una propuesta, de seguir con este personaje?
Sí, me encantaría, porque además la trilogía de Eva... de Urturi, es maravillosa y nos ha ayudado muchísimo. A mí cuando me hicieron esta propuesta, yo he seguido un proceso. Primero me leí el guión y vi que luego me dijeron que estaba basado en el libro. Y le dije a Calparsoro, no me voy a leer la novela, porque como es tan difícil la adaptación de novelas a películas, si tú te lo lees antes, rellenas todos esos huecos que claro. a veces en el guión
no están.
Y es la historia es bastante complicada y le dije, hasta que no tengamos el guión definitivo, no me lo voy a leer porque a mí me surgen muchas dudas ante este guión. Y las fuimos resolviendo, me lo he leído después, y la segunda parte no pude, y me la he leído y he dicho, por favor, ojalá se haga. Porque además tuve la oportunidad de... Me fui a Alicante, que es donde vive Eva, la autora de la novela, y estuve hablando con ella, y es fascinante la documentación que ha hecho, es fascinante. O sea, casi hablar con ella era suficiente. Y luego también, como te he dicho, la ciudad de Vitoria se ha volcado y la Arxantxa tuvo mucho que ver en nuestros personajes.
En la preparación, la forma de andar, de moverse,
porque, fíjate,
de actuar, claro.
De actuar, y luego teníamos contacto directo con ellos, y a lo mejor teníamos una secuencia en la que teníamos que acordonar una zona, y yo les llamaba y les decía, ¿qué es lo que tengo que decir aquí? ¿O qué sería más conveniente? ¿O qué sería más creíble según esta situación? Pero luego también es una generación, esta generación de Chinas, que han vivido situaciones reales muy duras en el norte, en el País Vasco. Y es muy interesante porque también el personaje mío de Alba, antes de la historia que estamos contando en el presente, ha pasado también por todo eso. Y me he encontrado con un cuerpo que son generosísimos, que sin ningún tapujo te cuentan todas las cosas y que te vienen muy bien a la hora de hacer el personaje y de establecer esas distancias con tus compañeros para que no te afecte.
Yo sé, Belén, que a lo largo de muchos años has buscado siempre personajes de mujeres distintas, pero que sean mujeres, no adornos, no las réplicas de los personajes masculinos, que cada uno luego con su trabajo hace lo que quiere y todo el mundo comemos todos los días y etcétera. Y ha sido una búsqueda a veces difícil, yo lo sé porque lo hemos hablado alguna vez. Pero es cierto que, no sé si en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, si es verdad que la mujer tenéis un mayor protagonismo dentro del cine. Ya no te digo la tele, que lo ha habido y lo hay, sino del propio cine, donde hay personajes de carne y hueso, independientemente que tengan al lado o no un señor, o que compartan con no un señor de compañero, etcétera. Y yo creo que eso también es bueno, porque te da un mayor abanico, incluso en edades, ya, que no solamente sean chicas de 18 o 19 años, sino que también haya personajes para mujeres que van creciendo y que existen en la llamada vida real, porque en la vida real no solamente hay mujeres de 20 y 30 años. No sé si eso ha cambiado algo o lo ves
exactamente. Ha cambiado bastante, tiene que cambiar más todavía, pero ha cambiado bastante. Y no solamente te da la oportunidad de tener otras opciones y de contar las historias desde otro punto de vista, sino que yo siempre mantengo que el hecho de la igualdad viene desde el colegio, o sea, desde que naces, de la educación. Y de alguna manera, si algo como el cine, que en algunos momentos es entretenimiento, otras veces es... bueno, pues pasar un buen rato, lo que sea. Pero siempre el cine, de alguna manera, entra muy fácil. Y de alguna manera también hay quien se siente identificado, hay quien no. Pero el hecho de que haya personajes con la misma profesión, con las mismas decisiones que antes solamente se les daba a los hombres, nos pone en el lugar en el que tenemos que estar, y es que somos todos iguales. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez que me han ofrecido algún proyecto que habían escrito en el que mi personaje era un hombre y me han dicho, no, es que queremos que lo hagas tú, lo vamos a cambiar a mujer. Y no te creas tú que ha habido que cambiar mucho.
Claro. Bueno, esto tengo que finalizar, pero te decía esta pregunta porque imagino que has terminado ya de rodar Mujeres. ¿Vuelves a la tele?
Madres,
perdóname.
¿Vuelves a la tele? No, estoy en ello.
Ah, o sea, estás rodando.
O sea, es que hicimos la primera temporada que no se ha emitido.
Ah, ya.
Y hemos empezado el 19.
Estos días,
sí, hace como... Bueno, da igual, hace un poco hemos empezado la segunda temporada.
¿No?
Y acabamos
rodar
en
la
marzo.
Rodar la segunda sin haberse visto la primera.
Es que esto no sea, inaudito, ¿sí? Es bastante inaudito, estamos todos encantados, sí.
¿Y te gusta?
Me encanta. Es una propuesta diferente a la que hemos visto ahora, porque aunque uno de nuestros escenarios principales es un hospital, no es del punto de vista de los enfermos, de los médicos, tampoco de lo que es el tema médico en sí, sino de las relaciones humanas. Pasa una cosa cuando vas a un hospital público, y es que te juntas con gente que no te juntarías en la vida.
Oh, claro.
Y en este caso, madres que están allí con sus hijos, que cada una viene de un sitio diferente, con una educación diferente, con un nivel económico diferente, con un recorrido de vida diferente, y sin embargo, no es impedimento para que nos hagamos una piña. Y eso es lo que contamos.
Qué bonito, ¿no? Sí. Completamente. ¿Cuándo la vemos? ¿Tienes idea?
Yo ya quisiera yo, no lo sé. Nada.
Bueno, pues tú mientras sigues rodando temporadas.
Sí, no está mal.
Sí, ya se van rodando, se van.
Bueno, también estamos en un buen momento en ese sentido, porque las plataformas necesitan contenido.
Claro, está estupendo. Bueno, yo estoy deseando ver Madres, pero eso faltará un poquito, ya hablaremos cuando se estrene. Y evidentemente verte de nuevo en el cine. No sé si hay algo previsto de cine o de momento con Madres tiene suficiente.
Porque... tengo un proyecto para el año que viene con una directora que me ha enamorado desde el minuto uno y que el año pasado fue un descubrimiento, que es Arantxa Echevarría.
¡Ay, Arantxa! Y además, para comértela, llévatela a casa.
¿Eh? Yo le decía, total.
Mira, Arantxa, tú llévame de la muñequita esa de los... De la sevillana, me llevas ahí, ¿no? Pues un día te vienes y tal, porque es fantástica.
Fantástica, además,
fantástica.
Tan
entusiasmada.
Qué energía más bonita y qué energía de...
Vas a disfrutar mucho, ya
sí,
hablaremos.
Sí, sí.
Lo sé.
Me he reunido con ella y con la guionista un par de veces y estoy ilusionada, mucho.
Imagino que sí. Querida, que me encanta verte con todo el trabajo, que no queda tanto ya para el 2020, que está ahí mismo. Pues desearte, como siempre, lo mejor.
Muchas gracias.
Que
estoy deseando que el 25 en los cines, porque es verdad que esta época es muy bonita para el cine, pero también hay muchos estrenos.
Pero vais a estar en la semana en donde es la fiesta del cine y eso os va a beneficiar.
Sí.
Porque es justo los tres últimos días del 28, 29, 30 y eso beneficia
eso es
a todo el cine y especialmente al español.
Bueno, pues yo animo a todo el mundo.
Enhorabuena otra vez por este trabajo.
Sí. Muchas gracias.
Y siempre es una sorpresa, amor. Es lo único que te puedo decir. Un besito muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Yo, vaga por delante, os tengo que decir algo de esta última entrega de Rambo, que cronológicamente sería la quinta, pero se llama Last Blood, o sea, tiene su propio título y no han puesto numeritos. No tenía ningún miedo después de ver lo que hizo este señor, que sabe tanto de cine, y sabe mucho, y que es muy listo, que se llama Sylvester Stallone. Cuando hizo Rocky, La Vuelta, todos dijimos, pero ¿cómo va a volver? Teniendo ya 70 años, se puede poner a boxear. Y lo que hizo fue muy hábil, ¿no? Ponerse como entrenador y luego, evidentemente, potenciar a un nuevo pupilo. De esa forma, conllevó el éxito que tuvo en la peli y a continuación tuvo otra secuela. Tenía que hacer o volver, porque era una cosa que él tenía en mente desde hace mucho tiempo, a un personaje muy emblemático como era el de Rambo. Y nos pasaba lo mismo, es decir, ¿cómo vamos a centrar la historia? Y de nuevo vuelve a demostrar que es un señor muy inteligente. Es decir, Rambo ya no va a saltar, ni va a correr, ni se va a meter en berenjenales de una actividad física complicada. Sin embargo, su venganza, que en definitiva es lo que todos queríamos ver en cine, es perfecta. Es un auténtico estratega, porque los años... lo que le han dado al personaje es sabiduría como al propio actor en su propia vida. Y nos encontramos ante una historia cercana, una historia que se sigue muy bien, una historia que da miedo porque evidentemente puede estar basada en hechos que desgraciadamente suceden en el día a día y donde vemos a un Rambo pues tranquilo, viviendo su vida con su rancho, con sus caballos, que él... cuida de su ahijada y de la mujer que cobijó a esa niña, ya que su padre no quiso saber nada de ella y la madre ha muerto. Y la niña, si no, no habría película, con 17 años, averigua que su padre, ¿dónde está su padre? Está en México, evidentemente, cerca de la frontera, y quiere verlo a pesar de todo. Y evidentemente ni Rambo ni su madre, entre comillas, le apetece que vaya. A partir de aquí se va a generar una historia tremenda, absolutamente tremenda, como todos esperábamos de este último Rambo. Así que yo creo que lo vais a pasar muy bien, que en Estados Unidos ha entrado bastante bien en esta ya sería la segunda, pero en el pasado fin de semana se estrenó frente a dos pesos muy, muy pesados, y está ahí, en tercera posición, y yo creo que el mundo se va a rendir ante esta última aventura de una película que a los que os gusta el cine entretenido, a los que habéis crecido con Rambo y a los que no, os va a gustar.
Se enfrentan a un experto con armas, con cuchillos, con sus propias manos. Rambo es el mejor.
Y he vuelto a casa.
¡Tío John!
Para defender a la única familia que he tenido jamás.
Veo que quieres mucho a esta chica.
¡Ay! Solo me tiene a mí.
Bueno, pues tengo los dos malos, a Hugo y a Víctor, que dan mucho miedo en la película, pero en la vida real no dan ningún miedo. Hugo, es Sergio Pérez Mencheta, ¿cómo estás, Hugo?
Muy bien, o pues Sergio, aquí, tratando de no dar miedo.
Y Víctor Oscar Jaenada, querido.
¿Qué tal, Andrés? Encantado.
Bienvenido.
De estar contigo.
Igualmente. Os lo han preguntado mil veces, pero evidentemente ser los malos de la peli, y de una peli como esta, que había muchísimas ganas de ver, en dos personajes que salen mucho, que no son episódicos, sino que tienen que ver mucho con toda la trama que vamos a ver en Rambo, supongo que hinchaditos como un globo, ¿no? Los dos, aunque fácil no ha sido, por otro lado. Contadme.
Pues sí, la verdad es que es una oportunidad de, pues, de cerrar un círculo a nivel personal también, porque evidentemente hemos crecido con Rambo, yo era de los que lo veía a escondidas porque mi padre no era muy fan, y entonces era de alquilar las películas en el videoclub Acuario, me acuerdo que se llamaba, y irme con los amigos a verla, y luego íbamos al cine Lisboa, que está en el Alto Extremadura, que había sesión continua y veíamos la segunda de Rambo. Y quién no se acuerda de ese salto en el acantilado, de cómo se cosía luego, de ese árbol que de repente aparece, el árbol tiene ojos y mata al tipo por detrás, esta cosa... Y quien no ha jugado a Rambo, quien nos ha puesto una bandana con nuestra edad, era casi obligatorio. Con lo cual, de repente se cierra un círculo. Lo primero que voy a hacer, acabo de llegar de Estados Unidos, es irme con mis amigos de aquellos para verla en el cine con ellos y cerrar, como digo, el círculo. ¿Sí?
No me extraña, Óscar, ¿y tú?
Bien, hombre, uno está... Hay un factor más, ¿no? Aparte del trabajo, ¿no? Cuando vas a formar parte de algo que has crecido con ello, ¿no? Y que tu gente ha crecido con ello. Hay un punto más de... No de responsabilidad, no de... No sé cómo llamarlo, pero sí de hostia, ahora, por ejemplo, justo ahora me... Quizá me ha dado más impresión ver el cartel, ¿no? Y ver tu nombre en el cartel. Que pone Rambo, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué quién lo iba a decir, ¿no? Pero bueno, es un puntito melancólico, romántico, que pasa muy rápido, ¿no? Yo creo.
Bueno, lo que sí es verdad, que aparecer en una película de Rambo es importante en un señor que controla absolutamente todo, como es Stallone. Es
decir, no lo sabes hasta qué punto.
imagino. Pero no estáis ahí por casualidad. Él vio algo en vosotros para decir, vais a ser los hermanos, vais a ser... los coprotagonistas de esta peli. No sé si os contó ya a lo largo del rodaje por qué os escogió a vosotros, porque supongo que haría casting a un montón de gente.
De hecho, mucha gente se piensa que esto es una especie de coproducción, porque hay tres españoles,
sí,
luego además
está Paz Vega,
el departamento de vestuario está Cristina Sopena, que es una gran figurinista que diseña el vestuario, y luego en el equipo de especialistas, la mitad del equipo de especialistas y muchos de nuestros sicarios en la película son españoles. Uh-huh. Entonces, bueno, mucha gente puede tender a pensar que esto es una coproducción, que estamos ahí un poco... Y cada uno hizo su prueba por su lado. Ni siquiera sabíamos, los dos, que nos conocemos hace muchos años y somos ya hermanitos de antes, ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo la prueba, aunque nos podíamos imaginar. Si estoy haciendo la prueba yo, la estará haciendo Oscar. Sí, porque uno se lo imagina, pero cuando a mí me llaman para decirme que voy a ser uno de los hermanos y pregunto quién es el otro hermano y me dicen, sí, el otro hermano va a ser Oscar Jaenada, lo primero que hago es llamar a Oscar y decirle, tío, claro, que vamos a ser hermanos. Y luego nos hemos enterado a posteriori, y bueno, ya en el proceso se va viendo que es que él decide todo. La barba que vas a llevar, la chupa que vas a llevar, la luz donde está puesta, cómo se pone la cámara. el bigote de Oscar, hay que decir, todo. Es un tipo que sabe mucho. Lo has presentado muy bien porque realmente es cine con patas.
Es Rambo el que nos ha visto cara de malos. Eso sí, es algo sí. que me gusta mucho.
Y además hay un trabajo añadido que es el acento. Cuando lo oyes, nosotros evidentemente ponemos el tráiler en castellano, pero sí es verdad... que cuando la ves en inglés, aparte que se combinan los dos idiomas, primero el acento mexicano, que tú ya te lo tienes muy dominado, porque te ha tocado trabajar en ese país últimamente más que en España.
Sí, pero, sea, pero pasa como
pero
aquí.
Pero luego no, el acento aquí, inglés. O sea,
el acento español tampoco no es el mismo el andaluz que el gallego, que el vasco, no, que el catalán. Allí también pasa lo mismo. El mexicano no es el mismo y mucho menos el de Cantinflas, que era otro ya que ya sí, se hacía su idioma. Parte, sí. Pero sí, ya incluso hay muchos acentos ahí. Teníamos que acercarnos al de Tenancingo, a esa zona, ¿no? Yo creo que ese también fue un reto a la hora de trabajar el acento, ¿no?
Y de trabajarlo también en inglés.
Sí, bueno, el inglés al final casi es un mal menor, porque en inglés puedes improvisar por el hecho de que es otro idioma, con lo cual, aunque te cueste encontrar las palabras, y dada la situación y cómo fue el rodaje, nos tocó improvisar bastante.
Muchísimo.
Pues improvisas con lo que tienes. Pero el mexicano, el peligro es que no puedes improvisar, porque se parece tanto a nuestro idioma, y yo considero que son dos idiomas, yo me lo planteo así desde de inicio, son dos idiomas distintos, donde no se conjuga en compuesto, por ejemplo. Sí. Y yo estoy también ahora trabajando muchos mexicanos en los últimos trabajos que he hecho, y vengo de hacer una serie en México, donde más de una vez han tenido que cortar, trabajaba con un niño y había mucha improvisación. Para un momento, has dicho, he dicho, y no, cuidado. Cuando estás improvisando, aunque le metas el acento, la estructura es distinta, con lo cual no nos permitía la libertad que tenemos evidentemente en español de aquí, tanto Oscar como yo. Con lo cual ha sido un trabajo de mucha concentración.
Con lo cual había un coach para saber por dónde tienes que ir.
Un dial coach, un actor mexicano que me hace el coach a mí en Snowfall, en la serie que estoy haciendo allí, que se llama Manuel Uriza, y que además... pues hizo un personaje en la película que es el médico que cura a Rambo. Ese es esto es una primicia, es el que hace de doctor, es nuestro coach, y además es la voz del padre de la niña, porque el padre de la niña no hablaba inglés y le tuvieron que doblar.
Qué curioso.
Exactamente, sí, señor.
Incluso os permitió a Stallone que le llamaseis Juanito. Esa es la única aportación que pudisteis hacer, ¿no? Decir, oye, te vamos a llamar Juanito.
No, bueno, él la verdad, además que... ya te digo, es una ventaja que también saber, como decía Sergio hace poco, que es él el que te escoge, ¿no? Es una libertad también saber que estás trabajando con el que te ha escogido, por lo tanto confía plenamente en tu trabajo. Eso ya te da una libertad a poder proponer, a poder hacer, ¿no? Y también éramos muy conscientes, Sergio y yo, que estábamos ante una película que se llama Rambo, que es la quinta, que el personaje está por encima del guión, del director, es Rambo. O sea, Sylvester o Sly estaba por encima de todos los demás, ¿no? Entonces sí que era un tipo al que habría que preguntarle por conocimiento del personaje también, ¿no? Porque más que él, nadie sabía sobre Rambo. Entonces sí que nos cambiaba muchas cosas que intentábamos aportar o que venían en el guión y que llevábamos dos meses estudiando y fonéticamente haciéndolo perfecto. Luego llegábamos allí y decía, mira, Oscar, Sergio, mejor si hacemos esto. Entra por ahí y en vez de hablar de esto, háblale de que el suelo no está limpio. Digo, joder. Claro, pero y estamos rodando en Bulgaria, no puedes salir a la calle y traeme un mexicano. A ver, ¿cómo se dice esto? Estamos en Bulgaria, es otro horario, no podías llamar a México porque allí estaban durmiendo. O sea, realmente nos ponía el límite, pero sí que es verdad que veías que el resultado final era mucho mejor como él había propuesto, porque realmente tenía el Rambo. Es que no hay... Él mismo se define como que es Rambo antes del café y Rocky después del café. Claro. Y hay mucho de eso, ¿no?
Personajes muy, muy extremos, con todo lo que conlleva hacer un personaje extremo. Es decir, si te pasas, suena casi a risa, si no llegas, no produces miedo. Y son personajes que tienen que producir miedo. El tuyo casi como cerebrito y el suyo como ejecutor, que es tremendo. Porque hay secuencias de Oscar que dan ganas de mirar hacia atrás, ¿no? Y decir, pero hay gente tan mala, pues sí, desgraciadamente, y peor, el personaje de Oscar. ¿Cómo se mantiene el equilibrio? ¿Cómo retomáis este personaje? Pues siempre lo decís, tanto el uno como el otro. Hay que entenderle y hay que quererle. O sea, no puedes hacer un personaje a la contra.
Pues tú mismo lo has dicho, con el amor. Es decir, aunque seas el jefe de un cártel que se dedica a la trata de blancas y por lo tanto no tienes ninguna empatía con el sexo femenino, porque te has dedicado a comerciar con él durante toda tu vida y estás acostumbrado a eso, y hay pueblos como Tenancingo, que prácticamente en los que el 80% de las mujeres que nacen se dedican a la prostitución, por un sistema patriarcal contra el que se supone, contra el que más o menos está luchando en este caso Rambo de una manera pues brutal, como podemos ver, lo que tienes que hacer es precisamente, y lo teníamos en bandeja, es ver la otra cara de la luna, porque esa parte ya te la está enseñando el guión, te la está enseñando la historia, con lo cual teníamos en bandeja que somos hermanos, que nos queremos, que nos cuidamos, que nos aconsejamos, que nos respetamos como hermanos, y por lo tanto todo eso que en principio no se ve en el guión, que tiene que ver con la falta de respeto y el terror que infunden tenazmente a su alrededor estos dos hermanos, entre ellos no es así. Entre ellos hay un amor y un cuidado. Yo recuerdo mucho recuerdo los momentos de las escenas en los que yo miraba a Oscar y es mi hermanito. Claro. Y cuidadito, hermanito. Hay escenas que siempre caen y hay escenas que a lo mejor contaban eso y que no están en el metraje final que le vamos a hacer. Pero ahí es donde nos tenemos que enganchar. En mostrar siempre el otro lado de la luna para que se vean los blancos, pues a acentuar en el negro y viceversa.
Claro, imagino que piensas lo mismo, Oscar.
Sí, vamos, suscribo todo lo que dice Sergio. Pero no de ahora, de hoy, de siempre.
Con la puerta que te trae.
A Sergio hay que hacerle caso.
Sí, hombre, eso está claro. Hombre, el estar en una película, y creo que será una constante en todas las entrevistas, de esta envergadura que sabéis que se va a ver en todo el mundo como es Rambo, yo no sé si eso da responsabilidad, si es un trabajo importante, pero más, si a partir de aquí, aunque ya os habéis movido en el cine norteamericano, puede haber más posibilidades de moverte en esa industria, que está mejor globalizada quizá a veces que la española en ese sentido, o es un trabajo más. No lo tengo muy claro.
Yo creo que son las dos cosas. Por un lado es un trabajo más y es como hay que tomárselo como un profesional que llegas, haces tu curro. Lo que pasa es que con la red que hemos tenido, tanto él como yo, de tenernos el uno al otro. No estás solo en un rodaje con Sylvester Stallone y con un equipo de búlgaros o de americanos o lo que sea. Que es la mayor parte de las veces te toca eso. Aquí ha sido una bendición poder estar los dos juntos viviendo esta experiencia, ¿no? Ha habido momentos que no hemos podido estar juntos en el set porque teníamos jornadas distintas, pero sí hemos vivido la experiencia juntos y hemos podido compartir nuestros miedos, nuestras angustias, la risa también, la diversión, y eso es un lujo increíble. Desde el punto de vista de lo que llaman la carrera, que es donde empieza a dar un poco de vértigo, da vértigo al principio. En cuanto conoces a Stallone y conoces y ves el asunto, pues ves que es una película más, y hemos trabajado, nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar con gente muy grande, y a mí personalmente me impresiona más trabajar con Helen Mirren que con Sylvester Stallone. Pero bueno, sigue siendo Sylvester Stallone, sigue siendo un tipo que lo ha representado todo en el cine de los 80, y hay una parte donde el culo se te aprieta, ¿no? Pero a la larga, yo ya nunca miro más allá de cuando dicen corten. Dicen corten, perfecto, he hecho mi trabajo, me voy a mi casa y cuando se estrene, que sea lo que Dios quiera. O sea, quiero decir, ojalá nos dé más trabajo, ojalá, porque se va a ver en todo el mundo, pero ya no en Estados Unidos, ojalá nos dé trabajo en China. Bueno. O nos dé trabajo en donde sea, ¿no? En Francia o en Italia, porque el hecho de que estás en esa película y tienes la oportunidad de conocer más mundo, que es un lujo poder trabajar. Viajar trabajando, ¿no?
Que es un poco lo que has hecho, Oscar. Aparte de trabajar fuera, has trabajado con Jarmusch, has trabajado con Gillian, es decir, con gente muy, muy importante. Y eso te va abriendo pequeñas o grandes puertas, no lo sé.
Sí. No, hombre, siempre son grandes puertas porque, pues sí, suelo trabajar, bueno, he trabajado en casi los 5 continentes, te diría, y con producciones pues de todo tipo. Y desde luego cuando presentas lo que has hecho, aunque estés muy orgulloso de películas como Noviembre, pues no suenan tanto cuando la enseñas en Finlandia, cuando la enseñas en Norteamérica, que si enseñas un Rambo, un Piratas del Caribe. Obviamente eso es otra cosa, ¿no? Un Jim Jarmusch, un Terry Gilliam, un Rob Marshall, un Steven Soderbergh, que, pues claro, eso obviamente, no sé si te abre o cierra puertas, pero obviamente es lo que hace que uno sienta orgullo en enseñar lo que ha hecho. Que eso últimamente cuesta mucho encontrar, ¿no? El orgullo de lo que uno hace. Pues para mí, pues lo llevo en el corazón, aunque no lo enseñe, ¿no?
¿Y qué pasa con nuestro cine, con nuestras plataformas de series que no estáis? No, os pregunto. No lo entiendo muy bien que hablaba Oscar de gente con la que ha trabajado y con la que afortunadamente sigues trabajando, Sergio Tinite, cuento también. ¿Y qué pasa?
Mira, sin dar muchos detalles, pero hace poco estaba a punto de hacer una película, se ha cerrado, el director quería que trabajara con él, un tipo con el que además ya hace tiempo que tenía ganas de trabajar, ya estaba todo cerrado, han vuelto de vacaciones y la gente que produce, digamos, la, vamos a decir, plataforma o el ente, que no voy a decir el nombre, que está detrás, cuando le han dado mi nombre ha dicho, no, ¿y no puede ser alguien de La Casa de Papel? Entonces, bueno, bendito sea La Casa de Papel para todos, porque es una serie que lleva a España allende los mares y tengo grandes amigos allí y estoy muy feliz por la serie, pero es verdad que de repente no vemos más allá de nuestras narices. Dices, hostias, tío, que es que el director quiere a este actor y el director me ha peleado por mí, incluso después de que le dijeran esto, peleó por mí y le dijeron, no pelees más, no pelees más. Yo estoy viviendo en Estados Unidos porque el trabajo lo tengo allí, como actor lo tengo allí. Aquí vengo, hago mi teatro, pero... Porque mi corazón lo tengo aquí y porque creo que el teatro lo tengo que hacer aquí, pero luego me voy a trabajar como actor allí porque gracias a que estoy trabajando allí como actor, aquí puedo hacer mi teatro, porque si no, no me saldrán los números.
Así yo creo que la independencia además es importantísima. La independencia es importantísima. Y yo crecí que la televisión era la hija malcriada del cine. Uh-huh. Nos encontramos en un punto en que es la televisión la que hace el cine. Uh-huh. Yo recuerdo hace ya 15 o no sé cuántos años, cuando ya Sergio nos fuimos allí a Estados Unidos a aprender, a escapar, nos escapamos, yo creo, más que fue una búsqueda, fue una huida, de no encontrar lo que necesitábamos o lo que nos sentíamos justos, que era nuestro trabajo. Estar fuera es complicado, no gusta, pero es que dentro pasa algo que no te dejan y no sé qué es. Mira, hay una película ahora mismo que se estrena en San Sebastián, se ha estrenado, cualquier historia. Y yo recuerdo que tenía, el director me quería, tenía la suerte que el productor me quería, aunque yo me fui de aquí porque era el productor ya el que decía quién tenía que hacer los personajes y no el director. Ya eso ya me suena feo, pero bueno, era el productor. Pero es que resulta que ya no es el productor tampoco quien elige a sus actores, es la distribuidora. Entonces estamos en un punto en que las películas las hace gente con traje y corbata, un estilo maravilloso, pero que no es lo que necesitamos. Aquí necesitamos a artistas, no a empresarios. Y yo creo que ya se ha comido, la empresa se ha comido el artisteo. Aquí ya poco cuenta la raza y mucho cuenta la pela. Y eso hemos llegado a un punto que ya es insostenible. El equilibrio está muy bien. Cuando no están las cosas equilibradas, pues... actores que se han dejado la vida, que aman esta industria, pues tenemos que estar trabajando en otros lugares, incluso en las mejores industrias mundiales de esto, con los premios nacionales todos, y no tenemos trabajo de aquí.
Pero eso es lo lamentable, porque yo creo que, yo creo seguir vuestra carrera, pero soy mucho más mayor que vosotros, desde el inicio, yo sí he notado que hay una falta de riesgo en la industria tremenda. Es decir, con vosotros arriesgaron en un momento. Con Oscar, concretamente, dijeron, va a ser Camarón. Camarón, Oscar, va a ser tal. Bueno, era un riesgo, evidentemente, porque no sabíamos hasta dónde podías llegar. Venías de Noviembre, venías de otro tipo de cine. Con Sergio ni te cuento también. Y esa capacidad de riesgo que tenía el director o el productor, yo no sé quién elegía finalmente... Yo lo noto que no existe ahora mismo en España, en el cine ni en la tele. Se va un poco a lo seguro. A veces suena la campana, como una serie como la que tú nombrabas, suena, y evidentemente todos se hacen muy populares. Todos pueden vivir de esa serie.
De hecho,
¿no?
Esa serie es una apuesta, Clara. Ahí alguien ha puesto como...
Por gente no tan conocida.
Sí, sí, totalmente. Es decir, realmente han apostado por un tipo de proyecto por el que no se solía apostar aquí en España.
Claro.
Un thriller, un atraco a un banco, una cosa, un guión, un buen guión, pero y de hecho incluso se estrenó en una televisión y fracasó, ¿sí? En abierto y fracasó, y ha tenido que ser en una plataforma donde la serie lo ha petado y ha sido fuera mundialmente, o sea, que nadie es profeta en su tierra, vamos. Yo creo que, yo siempre digo que para mí una de las grandes diferencias, hay muchas, ¿no?, entre trabajar aquí y trabajar allí, es que, y es una de las que no nos juegan a favor en España, es que si hubiera, digamos, una pirámide donde tú vas como dando pasitos y subiendo un escalón y otro escalón y otro escalón y llegas a la habitación de arriba, en Estados Unidos, si tú has alcanzado el nivel 2, vamos a decir, enseguida te abren la trampilla para subir al 3, porque dicen, coño, si has llegado al 2, ¿por qué no aprovechas la inercia y subes al 3?
Claro, por eso.
Y en España te abren la trampilla para volver a caer al 1, y si es posible que te estrelles.
Sí.
Y si es posible, desaparezcas. Y esto es muy idiosincrático. O sea, realmente creo que tenemos eso en el ADN. Y yo me lo reconozco
allí mucho. Cuando de repente allí alguien que vive allí de hace mucho tiempo, o un americano, me dice, ¿cómo me alegro de esto, en la serie que estoy haciendo ahora, cómo me alegro de lo de Rambo? Allí ya me lo empiezo a creer que se alegra.
Claro.
De verdad se alegra. Porque además ellos consideran que es contagioso. Y no solo se alegra, sino que además te pregunta, y te pregunta para escuchar lo que le tienes que contar. Aquí es difícil que te digan cómo me alegro de lo de Rambo, no sé, que sea alguien muy cercano. Incluso cuando es alguien muy cercano dices, no sé yo si se alegra de verdad.
De quien venga, ¿no? Pero fíjate que tú lo has comentado muchas ocasiones, Oscar, porque a ti te han preguntado mucho sobre las opciones. Y tú siempre has dicho, el cine americano tendrá lo que tiene, ¿no? Es una industria muy fuerte, etcétera. Pero sí te da opción. Es decir, hay un representante que manda, que sabe que va a haber una serie de personajes y tal, y que tú, viendo los perfiles, puedes optar a ellos. Y ofrece esa opción. Y los americanos, o los productores americanos, o quien lleve la película o el casting, no cierra la puerta, deja abrirla. Y ve si eres capaz o no, o cumples esos perfiles. Lo has comentado muchas veces. Y eso, añadido un poco a lo que dice Sergio, es una gran ventaja que no posee nuestro cine, por ejemplo.
Tal cual, y además algo que me encuentro yo mucho en este tipo de pseudoproductoras que hacen cine sin saber mucho, ya sea, no hay distinción, no hay clasismo de ningún tipo. Ellos piden un actor, te dan la secuencia y quieren esa secuencia. No es, aquí me pasa que, hostia, pero hiciste también de camarón, que para verte ahora de otra cosa, digo, por Dios, madre mía de mi vida.
Mírate, ¿no? Cantinflas.
Sí, pero como tampoco la pude estrenar aquí, o duró lo que duró por la mala distribución o por el poco interés, pues claro, tampoco puedo mucho hablar de Cantinflas aquí porque muy poca gente la ha visto. En fin, que allí no existe ese clasismo, digamos, de tú fuiste el de tal, tú fuiste el de tal, tú, oh, tal. No, allí te envían la prueba y tú vas con esa prueba. Parten de cero, partes de cero. Y eso yo creo que es muy libre porque no hay... Pero claro, estás allí. Que te llegue esa prueba, pues le llega a los que buscan esa prueba, a los que intentan trabajar esa prueba. Y al final, pues todo tiene su coherencia y su lógica. Cosa que no pasa aquí. Aquí tampoco sabemos diferenciar muy bien entre el actor y el cómico. En Estados Unidos está muy bien diferenciado. Porque hay una tremenda diferencia. Yo no entiendo cómo aquí aún... No sabemos diferenciar al actor del cómico. Y yo creo que es algo también muy importante a la hora de enfrentarnos a una industria como la norteamericana, o como la mexicana, o como la argentina, o la inglesa, que es mucho más sencilla. Es tú, tráeme el personaje. Me da igual que haya sido este, que haya sido el otro, que haya sido el otro. Yo ahora quiero que esta escena, que este texto me lo crea. Y eso es lo único que importa. No importa que vengas de ser el protagonista de esta serie que has vuelto locas a las niñas, o el nuevo hit de tal. No, me da igual. Dame el texto, el que mejor haga el texto entra a la siguiente, pasa a la siguiente fase. Eso es lo bonito. Para mí, eso es lo bonito. La matemática, la coherencia.
Incluso cuando haces una prueba, ellos están buscando siempre el famoso factor X. Es decir, claro, como hagas la prueba, como ponen el texto, como hagas lo que haría tu vecino, el de al lado...
No vale.
No, porque ellos están buscando... por ejemplo, antes decías lo de Juanito. Lo de Juanito sale del casting. Claro. No sale de... No él propone. De repente sale en el casting y lo compra y se lo queda. Él y todos los que se dedican a hacer cine allí lo tienen muy claro. Todo es mucho más grande. Mira, por ejemplo, en España, ¿cuántos directores de casting puede haber?
Muy pocos, sí, no hay tantos.
En toda España, vamos a decir 20.
Pocos conozco. Yo
vamos a decir 20. Conozco. Venga, yo a lo mejor me estoy quedando un poco corto, pero vamos a decir 20. Es que solo en Los Ángeles hay 350 claro, directores de casting. Claro. Es que la relación que se establece entre el director de casting y el actor es cercana.
Claro.
Yo tengo amigos y amigas, directores de casting, con los que me tomo algo allí en Los Ángeles. Aquí un director de casting es poco más que un semidios, porque hay cuatro, y de los cuatro, uno hace todo prácticamente, y los otros tres pelean como pueden, con lo cual se repite mucho esta cosa que decíamos de la falta de riesgo, de decir, coño, pero es que habrá más opciones. Y no hablo precisamente por nosotros, yo estoy feliz de poder seguir trabajando. Si estuviera trabajando en España mejor, hombre, pues sí, pero bueno, tengo mi familia allí, estamos ahí instalados y donde esté mi camada, mi camada, estoy feliz. Pero joder, ¿que prefiero estar en España? Pues sí. ¿Que me gusta la experiencia americana? Pues también. Oye, pues estupendo. Pero
Sí, lo ideal sería tener, como apuntaba también Oscar, el mismo abanico de posibilidades. Es lo que habría que tener. Mm. Yo te quiero hacer un ruego, que alguna vez, que es un sueño que alguna vez realizarás. Si es que como director de teatro me pareces la bomba, iba a decir un taco, pero no lo voy a decir. Muchas bomba. Es, yo todo lo que he visto es impresionante y me gustaría mucho que en alguna ocasión este señor dijera que sí al teatro y lo pudiera
hacer. Le queda todavía un rato, le queda un rato. Ya lo hemos hablado alguna vez y Oscar le queda un rato, igual que me queda un rato a mí para volver a subirme a las tablas, no para dirigir, porque dirigir uno puede dirigir y luego irse a hacer lo que tiene que hacer, a poder dar de comer a ese teatro que uno produce, pero en este momento, y somos los dos papás y tenemos nuestra familia, y es que no te puedes permitir subirte a un escenario. Es que, por desgracia, es un lujo que uno no se puede permitir. Él está deseando hacer teatro, pero no lo puede hacer.
No sé
porque
por lo dice.
Claro, es que no lo puede hacer porque dices, es que en este momento, si me paro a hacer teatro, ojalá haya un momento en el que, como en la parábola del pescador, uno pueda parar y decir, bueno, pues ahora me voy a dar realmente el lujo de estar 2 años haciendo mi monólogo, que es mío, como hace Boto, que se da su lujo de parar y hace su monólogo. Ojalá yo tenga la oportunidad y ojalá Oscar también se la dé y ojalá sea de mi mano. Me encantaría.
Bueno, lo dejamos en propósito, ¿no?
Sí, ya lo hemos hablado mucho.
Lo dejamos.
A mí es muy difícil tenerme encerrado ahora.
Ya imagino. Llevamos media hora, chicos, y tengo que despediros. Yo quiero felicitaros por vuestro trabajo. No es un trabajo fácil. Aquí lo vendéis, pues un trabajo concienzudo que os ha llevado el tiempo y lo vendéis de una forma muy fácil, afortunadamente. Pero yo creo que es muy difícil lo que hacéis y la lucha del día a día ni os lo cuento. Así que os agradezco profundamente no solamente que estéis aquí, sino vuestra lucha diaria, vuestro talento, que lo tenéis a raudales y que lo habéis demostrado y lo vais a seguir demostrando durante mucho tiempo. Y como tú apuntabas, Sergio, como puede apuntar Oscar, me da igual que sea en la China, en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra o ojalá en España. Porque el talento no es patrimonio de un solo país.
Totalmente.
Sino de todo el mundo que tenga y dé una oportunidad para que lo podáis demostrar. Así que bienvenido sea Stallone, bienvenido sea Rambo. Y ojalá os tenga que entrevistar por lo que sea, teatralmente o cinematográficamente hablando, dentro de muy poquito.
Yo quiero decir que es un lujo que tú sigas dedicándole el tiempo que le dedicas a la cultura. Y como veníamos diciendo antes, cuando dicen que la cultura va mal y que no se da la suficiente difusión, es cuando decimos aquello de no pasa nada, tenemos Arconada.
Ay, esto da muy bien, muchas gracias.
Amén.
Oscar, gracias, de verdad.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.